a salvo hasta que todos estemos a salvo, nosotros y nuestros vecinos.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que hoy anunciará la creación de uno o varios comités que se encargarán de la reacción.
Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a compartir este tiempo de radio como cada mañana de lunes a viernes. Ya saben, entre las 12 y la 1 del mediodía, hoy, en la mañana del 14 de abril de 2020, seguimos casi todos, la mayoría, seguimos en casa. Algunos tienen que ir a trabajar, como es el caso de mi compañero Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Vamos a arrancar hoy pues haciendo algo que venimos haciendo en los últimos días, mejor dicho, en las últimas semanas, ya casi un mes dedicado, ¿verdad?, a comprobar cómo se está viviendo, cómo se está afrontando desde empresas, colectivos, grupos residenciales, desde las distintas profesiones, este confinamiento y sobre todo este estado de alarma y las consecuencias que tiene para aquellos que se dedican a cuidar a quien más lo necesita. Hoy nos vamos hasta Andalucía, hasta Jaén, porque ahí está el director general de Macrosat, Andrés Rodríguez. Andrés, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, con algo, hay una mezcla de frustración por un lado, por otro lado de alegría contenida y también de a veces de impotencia y rabia, ¿no? Que es un flujo de sensaciones y emociones, ¿no? Que son a veces contradictorias y que van apareciendo y van saliendo, pero bueno, con una levantándonos todos los días con la ilusión de un niño para poder afrontar esto con una buena sonrisa.
Pues vamos, si te parece, Andrés, a analizar todas esas situaciones, esas sensaciones que nos dices, porque yo creo que tienen que ver, están directamente relacionadas con la labor diaria que realizáis. Fíjate, después de más de 25 años, ¿verdad?, ofreciendo sí. Cuidados, también educación, pero en este caso lo que nos interesa sobre todo son esos cuidados. ¿Quién os iba a decir que después de tanto tiempo íbamos a tener, ibais a tener que enfrentaros a esta situación?
Sí, la verdad que es una realidad nueva, desconocida para nosotros y, por supuesto, para el sector, incluso para el país y para el globo, con lo cual es un desafío que digamos que cuando es posible que todo pase, no en la curva, sino ese proceso de normalización de nuestras vidas, que espero que llegue pronto, pero parece ser que al menos tendremos algo, habrá un tiempo que no será así, valoraremos y con la mirada hacia atrás de realmente lo que hemos vivido, ¿no? Que yo creo que no somos conscientes porque ninguna de las generaciones en estos momentos que viven han vivido un momento de este calado, ¿no? Es posible que algunas de las generaciones más mayores, pues los coletazos de la guerra y la posguerra, pero para toda la generación, el resto de generaciones, es totalmente nuevo.
Es totalmente nuevo. Como te decía, Andrés, has hablado de esas emociones, has hablado de frustración. ¿Frustración sí. ¿Por qué? Porque imagino que faltan herramientas para desarrollar el trabajo. ¿Por qué?
Sí, no. Yo desde nuestra organización, y así lo trasladamos a las organizaciones hermanas, incluso a las patronales, nosotros decimos que somos una organización que está abordando sin medios, sin recursos, el COVID-19. Es curioso que nosotros tenemos la población más vulnerable, si profesionales como nosotros tenemos la población más vulnerable y más sensible al impacto del virus, del COVID-19, sin embargo, a pesar de haberse reconocido como un servicio esencial, no tenemos los mismos recursos que otros sistemas de protección, ¿no? Eso nos hace que a veces nos genere frustración, que no tengamos los medios suficientes y nos genere inseguridad. En muchas ocasiones nosotros dentro del equipo valoramos y decimos que bueno, que tenemos los recursos, que estamos preparados y estamos abordando la situación sin medios, con lo cual, ¿qué sería si tuviésemos algo más de medios, no? Sobre todo porque intentar no dejarnos las menos vidas posibles en el camino, ¿no?
¿Cómo se está desarrollando ahora esa labor directamente, esa atención domiciliaria o esa atención residencial desde MacroSat? ¿Cuáles son, Andrés, las necesidades que después de más de un mes tenéis a día de hoy?
Sí, mira, te voy a poner algún ejemplo de medidas que nosotros hemos puesto en marcha y de, por ejemplo, una fotografía de esta Semana Santa, ¿no? Para que veamos desde el principio cuando nosotros comenzamos. Nosotros cuando comenzamos a trabajar este asunto, a primeros de marzo, nosotros ya empezamos a implementar planes de contingencia de prevención y que nos ha permitido, sobre todo, minimizar en la medida de lo que hemos podido los riesgos, ¿no? Sin embargo, fíjese, hemos ido actualizando estos protocolos y procedimientos hasta en 16 ocasiones, a medida que se producían cambios normativos, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, ¿no? De hecho, hay un cambio de nuevo laboral muy profundo que hace que, de nuevo, esos planes de contención y de prevención tengamos que volver a actualizarlo, ¿no? Creamos además desde el primer día un comité de crisis en nuestra organización, sobre todo a objeto de resolver dudas no solo de la organización, sino incluso de los profesionales que de manera puntual tuviesen cualquier tipo de duda o cuestión, ¿no? Sí. Y además nosotros, antes de que se declarase el estado de emergencia, incorporamos el sistema de teletrabajo. Ahora mismo tenemos 282 profesionales que desarrollan su actividad bajo esta modalidad. O incluso también los sistemas muy estrictos de control y de acceso y sectorización o de turno de planes de cuidados que hemos implementado en nuestro centro, ¿no? Tenemos además un cumplimiento muy estricto de medidas de protección, sobre todo de profesionales que son considerados personas en riesgo, con patologías, con enfermedades crónicas como cáncer o diabetes o personas o mujeres embarazadas, que ahora mismo tenemos bajo esta modalidad protegida en casa más de 292 personas, ¿no? Y activamos dos cuestiones últimas, ¿no? Por un lado, un call center formado por 8 profesionales que lo que tratan es hacer seguimiento a los usuarios y las familias, tanto en el ámbito domiciliario, donde no tenemos presencia física, y si la tenemos es parcial, podamos también complementarla con esa presencia telefónica y también alguna presencia virtual desde nuestro centro y desde los equipos, sobre todo, que trabajan todo el ámbito cognitivo y funcional para intentar trabajar con los usuarios y facilitar, digamos, el desarrollo y su mantenimiento en la medida de nuestras posibilidades de su actividad básica de la vida diaria, ¿no? Y como organización, ya le decía, estamos participando activamente en las patronales sectoriales, tanto la nacional como en este caso la andaluza, y hemos impulsado y hemos puesto propuestas en lo alto de la mesa, no solo reivindicar la situación en la que se encuentra nuestro sector, sino propuestas en lo alto de la mesa, como la implementación de los servicios esenciales, especiales, el servicio de domicilio, la medicalización de las residencias de mayores ante el desarrollo del coronavirus.
Medidas que se tomaron, insisto, porque esto es, bueno, me gusta señalarlo, que lo tengan claro los oyentes, hablabas de primeros de marzo, mucho antes de que se decretara este estado de alarma, es decir, que el sector sí que supo ver un poco con antelación que eran necesarias esas medidas para proteger, tú lo has dicho antes, Andrés, a la población más vulnerable frente al COVID-19. Seguimos con esas emociones. Hemos hablado de frustración, pero decías ilusión y con levantarse cada día con la mirada de un niño. ¿Esto a qué responde, Andrés?
Sí, responde yo creo que a la naturaleza más interior y más humana del ser humano, hasta esos instintos más primitivos, ¿no? Que a pesar de que pues, se pueda producir unas sensaciones de frustración o de miedo, que cada día sabes que hay personas que puedes darle apoyo, que dependen de tu tarea y de tu actividad, que dependen de los equipos, de los profesionales y de las personas que los cuidan, con lo cual tienes que elevar levantarte con energía, con una sonrisa, motivando a los equipos, conmoviendo a los equipos para que sean el motor y, digamos, puedan llevarle a su casa o a su entorno residencial, puedan llevarle toda esa paz y esa tranquilidad que le permita que tengan la sensación de tener una vida segura porque tienen un referente que los acompaña y los apoya, ¿no? Y ajá, creo que es motivante poder darle esos cuidados para las personas que nos dieron tanto durante tantísimo tiempo.
Escuchándote, Andrés, igual que cuando escuchamos a más profesionales del sector, pero hoy escuchándote a ti, uno se siente muy orgulloso, de verdad, te lo digo de corazón, de tener estos profesionales atendiendo a esa gente que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Que nos han dado tanto a lo largo de tantos años. Que tenemos el país que tenemos gracias a ellos. Y es orgullo, de verdad, contar con profesionales, porque no solo tenéis esa esa experiencia o esa intención profesional que se os presupone, sino una calidad humana que yo creo que se está viendo precisamente en estos momentos, ¿no?
Sí, cuando tocas piel, cuando estamos en los momentos que tocas piel, parece que surge de manera, lo que era invisible surge de manera natural, pero esto se viene haciendo a lo largo del año. Es decir, es cierto que está en una situación excepcional, en una situación muy compleja, pero a lo largo del año nuestro equipo, nuestros profesionales cuidan con todo el afecto, con todo el mimo, con toda la calidez que requieren el apoyo de esas personas que nos dieron mucho durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero es cierto que en estos momentos, que creo que es un momento de poner en valor, lo mismo que se pone el sistema sanitario, poner en valor el sistema de protección social, nuestros profesionales están duplicando los esfuerzos y sacrificando incluso sus entornos familiares para cuidar a personas, ¿no? A modo de ejemplo, no, nosotros tenemos un sistema de confinamiento en centros muy 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 duros, donde pasan, duplican, incluso triplican turnos y luego asumen el riesgo de salir, volver a su entorno familiar y luego volver a un entorno residencial o domiciliario, ¿no? Con lo cual, en su propio entorno están asumiendo riesgos sin tener, como le digo, por eso tienen una pizca de frustración tener los equipos de protección necesarios. Con esos equipos de protección necesarios, aportando mayor seguridad, aportamos mayor calidad, ¿no? A modo de ejemplo, te decía, yo te he puesto algunos ejemplos de que hemos hecho a primeros de marzo, pero que no hemos encontrado, por ejemplo, ahora en la segunda parte, en Semana Santa, que se han hecho tres residencias. Pero los test son de fiabilidad un 30%, con lo cual las situaciones de aislamiento las hemos tenido que mantener, porque no nos da fiabilidad el test. Pero nosotros mantenemos esa sonrisa, esa ilusión de nuestro equipo, que creo que esa calidad humana, pues digamos, tapa en cierta medida esas necesidades de medios básicos para poder desarrollar nuestra labor con mayor garantía. Lo que queremos es garantizar la calidad de los mismos, hacerlo de una manera muy humanizada y respondiendo como personas que atienden a personas. Creo que además es una cuestión de justicia, un país se puede medir por eso.
Sin duda se puede medir. Lo triste en muchos casos es que tengamos que llegar, ¿verdad?, a situaciones como la que estamos viviendo ahora para reflexionar sobre ello y para darnos cuenta de lo que nos estás diciendo. Ya aprovechando que hablamos contigo, Andrés, que estás en Andalucía, la situación por allí, porque hoy incluso viendo los datos matinales de... las cifras, ¿no?, que vemos todos los días en alguna provincia andaluza, creo que era en Málaga, por ejemplo, los datos hoy eran bastante alentadores, ¿no? No había habido ningún fallecido, solo un ingreso en UCI. ¿Cómo está la situación realmente allí?
En Andalucía la verdad que la curva de contagio ha sido bastante, digamos, plana, no es cierto que hemos tenido una subida muy importante, pero nosotros veníamos aplanados. Creo que influyen muchísimos factores, ¿no? Cada comunidad tiene su propia idiosincrasia. Nosotros, a pesar de tener importantes concentraciones urbanas, como puede ser el caso de Málaga o el caso de Sevilla, no podemos olvidar que Andalucía es una comunidad muy grande, donde tiene poblaciones muy importantes, muy diseminadas a lo largo de Andalucía. El andaluz ha respondido de manera solidaria en ese sistema de confinamiento y en la medida de responder a sus posibilidades, y yo creo que también pone en valor el sistema sanitario, el sistema social, que es bastante robusto en el sur. Es cierto que también hemos tenido al menos entre 7 y 10 días de ventaja con respecto a otras comunidades como Madrid, que hay una alta concentración urbana, y que eso nos ha ayudado también un poco a anticipar alguna medida, y tal vez pueda ser que esos datos alentadores o esos datos que hasta hace 2 días eran algo más agrio se hayan podido un poco minimizar, ¿no? No obstante, tenemos que estar muy muy alerta, aunque hay provincias, por ejemplo, como el caso de Huelva, el caso de Almería, que prácticamente rondan los cientos de contagios, que son cifras relativamente bajas, pero no podemos bajar la estar alerta, no podemos bajar la guardia, y seguiremos a pie de cañón hasta que dobleguemos al máximo la curva, y sobre todo yo creo que es el momento también de tener ya diseñado la post-curva, ¿no? Digamos lo que viene después de la denominada posguerra, ¿no? Lo que se denomina después de la guerra, como han denominado algunos de los dirigentes políticos de Europa.
Sin duda, ese adelantarse, ¿verdad? Ese saber prever ha sido importante en el caso que nos estás contando, y lo seguirá siendo en las semanas y en los meses que nos quedan por delante. Andrés Rodríguez, director general de Macrosat, gracias por contarnos cuáles son vuestras necesidades, cómo estáis afrontando esta crisis sanitaria, y sobre todo por dejar sobre la mesa y poner muy, muy, muy clarito cómo están trabajando esos profesionales, dando el 200% o todo lo que se pueda dar, todo y más de lo que se podía esperar de ellos. Enhorabuena y un abrazo, Andrés, cuídate mucho.
Muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestro aliento y por hacer público un poco lo que es la labor que realizamos algunas organizaciones, y bueno, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo, es lo que sabemos hacer, no aspiramos a hacer otra cosa, y queremos seguir haciéndolo con garantía y con seguridad, estar tranquilos, quedaros en casa, que nosotros cuidamos de los mayores.
Pues ahí, con mucha tranquilidad, nos quedamos, y ojalá ese sentimiento de alegría vaya superando día a día el de frustración, que ojalá de verdad sea así. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande.
No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar, y yo ya sé que viene.
Ya se sabe dónde escondo el pan integral. Ya se conoce mis armas y mi soledad, no sé. Y aunque me lo que no digo, lo que de callar, no sé.
Como si llevara aquí una eternidad. No nos pedimos permiso para preguntar. No hay reglas, no hay contrato, es todo ilegal, no sé. Solo se pone a mi lado, así tan normal, no sé. Como el recuerdo que nunca se va. Como la noche que nunca se acaba. Como la mano que no has de soltar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando cuando son las 12:25 minutos de este 14 de abril. Hablábamos de cuidados de esa población más vulnerable, lo hacíamos con el director general de Macrosat en Andalucía, y vamos a seguir conociendo cómo trabajan otros sectores también esenciales en esta situación, en este estado de alarma. ¿Cuáles son, bueno, pues esos obstáculos a los que se han tenido que enfrentar, y esos cambios importantes también. Vamos a saludar al director de la Interprofesional de los Productores de Ovino y Caprino en nuestro país, de Interovic, a Tomás Rodríguez, que está al otro lado del teléfono. Tomás, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Trabajando mucho, ¿no?
Trabajando mucho, sí, porque tenemos un sector que está pasando muy mal y, bueno, hay que darle apoyo en todo lo que se puede.
Vamos a ver, Tomás, queremos que los oyentes también lo sepan, algunas cosas son bastante obvias, pero dices, el sector del caprino y del ovino en nuestro país lo está pasando muy mal. ¿Cuáles son las principales necesidades que tenéis? No sé si tienen que ver con la distribución, imagino que no, pero sobre todo con la hostelería, sí, ¿no?
Sí, es un problema, bueno, pues es un problema que ha sido, como decimos nosotros, la tormenta perfecta, pues ha juntado muchos factores, mira. El sector del ovino basa un porcentaje muy alto de sus ventas, en torno al 40-50% a la hostelería, especialmente los lechados, los más pequeñitos. Estos se venden casi el 80% en la zona de Castilla y León. Hay muchísimo consumo de lechal y es casi todo en hostelería. Al cerrar toda la hostelería por el estado de alarma, bueno, pues todos estos corderos se han quedado sin poder vender. Ha sido una catástrofe, una debacle, y bueno, se están congelando mucho producto, y otro pues está dejando crecer con una pérdida de valor. Pero es que luego, además, es justo la época del año en que más nacimientos tenemos de los corderos. Es justo cuando nos pilla con todas las expectativas a rebosar de animalitos y de producto.
Sí, cuéntanos.
No, digo que otro problema que ha habido con el estado de alarma, bueno, pues es que esos corderos que se han derivado a la distribución moderna, bueno, pues y a las carnicerías, con el estado de alarma, cuando salimos a comprar, pues no podemos ir a comprar como comprábamos antes. El pan en un sitio, la fruta en otro, la carne en otra. Acabamos yendo a supermercados y nos llevamos lo que podemos y lo que haya. Pues entonces ahí es verdad que no está habiendo desabastecimiento, pero sí, cuando se va a comprar tarde, pues ya faltan muchos productos y ya no te llevas lo que quieres, te llevas lo que puedes, ¿no?
Sí.
Y otro tercer problema que se ha sumado a esta crisis ha sido que los mercados importantes, como son Francia o Italia, están como nosotros, con todo cerrado, sin hostelería, está cerrada las compras, con lo cual pues tenemos un problema grande, sí.
Ese problema que está, que tú lo acabas de describir perfectamente, Tomás, ante ese problema, ¿qué podemos hacer? Porque sé que estáis, productores, distribuidores, están tomando iniciativas, sin duda, desde Interovic también, pero ¿qué podemos hacer nosotros, los consumidores, para echar una mano a este sector tan importante, que además hay que decir que no ha dejado de trabajar ni un solo día?
Pues mira, hacer está en mano de todos. Es comer más lechal, más cordero o más cabrito. Es pedirlo. Ahora mismo hay un montón de iniciativas por internet que te llevan el cordero a casa, el lechado, el cabrito, y montones de ellas. Es cuestión de buscar en internet y te lo llevan a casa. Si no estamos tan duchos en internet, pues seguramente compremos habitualmente en una carnicería, pues este carnicero estará encantado de hacerte el pedido y llevártelo a casa también y pedir cordero. O si no, yendo a las tiendas más grandes, bueno, pues si no hay, demandarlo. Digo, por favor, tráeme cordero para mañana o para otro día, bueno, pues para que haya más stock y haya más producto. Es la forma ahora mismo que tenemos. Nosotros hemos lanzado una campaña que se llama Yo Cocino con mi Vecino.
Sí.
Que el objetivo de esta campaña es compartir. O sea, el cordero es un producto muy asociado a la fiesta, a la celebración, a compartir. Entonces, con esta campaña queremos animar a la gente a comprar, a cocinar cordero para su familia y compartir pues con algún vecino que está solo en casa, con alguna familia pues que están enfermos los dos y no pueden salir, o los hijos con los padres, que hasta ahora siempre íbamos los hijos a casa de los padres a comer el cordero, pues ahora podemos ir nosotros a hacer el cordero en casa y llevarlo a los padres, igual que llevamos a la compra, ¿no? Es un poquito también para compartir. Y todo esto, bueno, pues animará un poquito al sector.
Esto es una campaña, Tomás, que se está desarrollando en las redes sociales. Yo cocino con mi vecino, ese es el hashtag. Yo cocino con mi vecino. Y lo que hay que hacer es simplemente para sumarse y para apoyar, insisto, a este sector, es simplemente eso, cocinar cordero o cabrito en casa y compartirlo.
Eso es muy sencillo, es compartir. Ahora mismo este momento de solidaridad es una forma de ayudar, ayudas al cordero y ayudas de paso también pues a un vecino que lo va a necesitar. Hacer una foto, tampoco es necesario hacer la foto ni subirlo a hashtag, porque vemos que no todo el mundo tiene Instagram o Facebook o Twitter, pero es el hecho, ¿no? Es el hecho de compartir y acordarse de los que lo están pasando menos, que no está pasando tan mal, pero que la gente que no puede salir, entonces hay que ayudarles. Y esa es la gente que lo agradecerá. Un buen asadito de cordero de lechal.
Claro, porque además las posibilidades en la cocina, tanto del cabrito como del cordero, del ovino, son muchísimas, ¿no? A través de vuestra página web, incluso creo, Tomás, que podemos, bueno, pues copiaros alguna recetita, ¿no?
Sí, en canalcordero.com tenemos cerca de 50 recetas con distintos cortes y distintas formas de hacer el cordero, todo muy moderno, todos rápidos, hay pocos asados. Nosotros tenemos uno o dos para poder explicar cómo se hace un asado. Tenemos un asado muy interesante, que es una receta de cabrito asado a la sal, que es una receta muy muy original, y bueno, también animo a tus oyentes que la prueben, pero sobre todo son recetas para hacer de vuelta a vuelta, o sea, un producto, una forma rápida de comer cordero.
Es una forma rápida, es una carne saludable. Además, decías, Tomás, está muy asociada con el compartir y con la fiesta. Es verdad que esa venta importante a la hostelería, ese cierre de bares y restaurantes afecta y mucho, pero bueno, es darle un poquito la vuelta. Es decir, esa fiesta, ese celebrar que tengo gente al lado, que puedo compartir esta receta y este cordero, puedo hacerlo también desde mi casa.
Eso es, estamos ya cada vez más cerca de que nos dejen salir de casa y de que empezar ya a ser más optimistas y empezar a celebrar. Y la carne de cordero está asociada a las celebraciones, es la ideal para esto.
Canalcordero.com, donde yo decía, bueno, así con un poco de picaresca podemos copiar, ¿no? Uh-huh, esas recetas, probar elaboraciones nuevas, sencillas, como dices tú, y participar en esta campaña, Yo cocino con mi vecino, y compartirlo, que seguramente que vamos a hacer felices a más de una persona. Y sobre todo, insisto, apoyar a los productores de ovino y caprino de nuestro país, porque estamos hablando así, antes de terminar, Tomás, y a grandes rasgos, de un sector económico importante del que viven muchas personas, un número, una cifra de familias.
Pues mira, hay dadas de alta en España en torno a 150.000 granjas de ovino y caprino. Y todas estas granjas están nada más situadas, la mayor parte de ellas, en zonas donde no se puede producir otra cosa. Si tú piensas, mira los ojos y piensas, y así tenemos un poquito entre todos, y podemos pensar pues en las zonas del Maestrazgo, en la zona de Teruel, en la sierra estas que son pobres, que están casi todo el año secas, y ahí hay muchos corderos, en las montañas de los Pirineos, en la zona de esa de Extremadura, donde no hay otro modo de vida, pues ahí están los corderos, en la zona de La Mancha, la zona de la Bahía de Alcudia, son zonas relativamente, son pobres, porque si fuesen ricas no habría corderos, de otra cosa. Entonces el cordero está aprovechando esos recursos naturales que no puede aprovechar otro animal. Y una cosa importante, perdóname, que siguen haciéndolo ahora mismo y están trabajando para que en verano tengamos incendios, porque ten en cuenta que el mantenimiento del bosque se está bajando y se está reduciendo mucho, que están haciendo cosas, pero los corderos siguen trabajando para que cuando llegue el verano pues no haya incendios y podamos ir al campo como y encontrarlo como si estuviese nuevo y recién puesto.
Tanto además que oímos hablar últimamente y que oíamos, sobre todo antes de este estado de alarma, de esa España vaciada, ¿verdad?, de ese apoyar a esas zonas para darle vida, que ya tienen, que no hay que olvidar que ya tienen, pero sí que podemos hacer esto, es consumir productos nuestros, esas más de 150.000 granjas de ovino y caprino en nuestro país, en esas zonas tan concretas, como tú nos explicabas. Creo que ahora nos toca a nosotros dar ese pasito. Yo cocino con mi vecino, es la campaña de Interovic y la web canalcordero.com o interovic.es.
Eso es, perfecto, lo he hecho muy bien.
Pues vamos a esto que oímos tanto estos días, Tomás, a sumar, a remar todos en la misma dirección y apoyar a este sector productor importantísimo, importantísimo en muchas zonas de nuestro país y que tantísimas alegrías nos ha regalado hasta ahora. No vamos a dejar de disfrutar gracias a ellos. Tomás Rodríguez, director general de Interovic, gracias por contarnos cómo está el sector y sobre todo por decirnos qué podemos hacer.
No, gracias a vosotros por contarlo y eso. Yo cocino con mi vecino y a compartir el cordero.
Pues a ello vamos, desde hoy mismo. Un abrazo, Tomás.
Hasta luego, muchas gracias.
También de, que lo decíamos con Tomás Rodríguez, el director general de Interovic, de compartir. Vamos a seguir compartiendo nuestro tiempo gracias a esa voz amiga, una iniciativa que ya conocen, pero yo les recuerdo, una iniciativa que a raíz de este estado de alarma que nos ha confinado en casa, que nos ha hecho estar solos, en muchos casos solos físicamente, pues pusieron en marcha la Fundación MAFRE y el Grupo Senda. ¿Para qué? Pues en un intento enorme de ayudar a quien más lo necesite. Físicamente no podemos ir a casa de los demás, es cierto, por nosotros y por los demás sobre todo, pero ¿qué pensaron tanto la Fundación MAFRE como el Grupo Senda? Dijeron, bueno, pensando en esa población más vulnerable, en los mayores de 60 años que tengan que estar físicamente solos, tienen que estar físicamente solos, de acuerdo, pero no tienen que sentirse solos en ningún momento. Vamos a habilitar una voz amiga, que es un número de teléfono, el 671-484-526, repito despacito, 671-484-526, ¿para qué? Para, bueno, pues lo que cada uno necesite, recibir una llamada diaria de los voluntarios de la Fundación MAFRE y contarles, y charlar, y pues ahora que vamos a charlar después con nuestro compañero Emilio González, pues disfrutar del humor, contarse un chiste, hablar de mi libro que se está leyendo, escuchar una canción juntos, bailar a la distancia, lo que cada uno necesite. 671-484-526. Son muchas ya las personas que han marcado este número de teléfono, que reciben esas llamadas de los voluntarios. Si recuerdan y estuvieron con nosotros ayer, hablábamos con Jacoba, esa mujer de Ávila, pero que lleva viviendo toda la vida en Madrid, que a sus 78 años estaba sola, pero tenía ese ángel de la guarda, como ella decía, esa llamada de Luis, el voluntario de la Fundación MAFRE, que cada día charlaba con ella y daba un rayito de luz a su día a día. Repito, 671-484-526, 671-484-526, porque nadie, créanme, tiene que sentirse solo. Para eso está una voz amiga.
Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz.
Palabras
palabras mayores. Vida activa. Vida positiva.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitana Juan y Lolo, ponga un poco de orden. Que este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Nadie se pierde palabras mayores, por supuesto, pero los martes nadie se pierde historias sin importancia, esta dosis de humor tan importante siempre y que nos, bueno, que nos salva la vida de los martes, porque gracias a nuestro compañero podemos esbozar una sonrisa que dura muchísimo más tiempo al que dura nuestra conversación con él. Emilio González, buenos días. Emilio. no escuchaba. ¿Está Emilio? Bueno, creo que estamos. Vamos a intentar. Algo ha pasado con ese teléfono porque mi compañero Julio ya lo tenía y localizado. Vamos a volver a llamar a Emilio González. Yo les decía que, bueno, ya lo saben, cada martes él llega con sus historias sin importancia para darnos la dosis de humor necesaria cada día y sobre todo, bueno, pues en este programa y voy a saludarlo de nuevo. Emilio González.
Y queridos oyentes, ¿cómo estamos?
Oye, que te querías escapar.
Sí, de repente me dejaron de escucharos y digo, como no se escucha algo, y que me vuelvan a llamar. Esta cosa que se hacía antiguamente en los teléfonos se hacían los teléfonos particulares.
Oye, yo no sé cómo te escucha Julio desde el control, yo te escucho un poco regular.
Y Julio
también, es decir que no, súbete a la silla del otro día y no te muevas.
Vale, no sé si ahora me escucháis un poquito mejor,
ahí,
quizás.
Quieto ahí.
Vale, perfecto.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta semana, Emilio?
Bueno, ya te digo, o sea, un poquito con subidas y bajoncitos, pero que los bajoncitos con música, con humor que hay en las redes, con un montón de cosas se combaten y casi siempre bien y con fuerza, porque además los datos que nos están dando nos están diciendo que más o menos estamos haciendo, por lo menos lo que es la población, las cosas bien. Así que con optimismo.
Pues con ese optimismo vamos a ver de qué van a hablar esas historias sin importancia hoy.
Sí, mira, Juan, he estado mirando alrededor un poquito y los amigos que tengo, amigas, y casi todo el mundo que me rodea lo está viviendo en pareja, ¿no?
Sí, sí.
Entonces hay gente que me dice, oye, pues yo tengo momentos en que me llevo muy bien con mi pareja, otros momentos en que me llevo un poco peor. Entonces yo digo, pues mira, yo os voy a traer bromas para hacer en el confinamiento. Fíjate, bromas para hacer a tu pareja. Espero que los que me estén oyendo lo hagan y su pareja no me odie o no nos odie demasiado. Así que fíjate, no sé si Julio tiene el tambor.
Ahí está.
Oh, cómo me encanta ese tambor. Por ejemplo, una broma que podemos hacer, son bromas muy blancas, no os preocupéis, es poner una pegatina en el ratón. En el ratón del ordenador pones una pegatinita y entonces el pobre o la pobre está tocando el ratón y aquello no avanza. Oye, y te llama y te dice, oye, Juani, que el ratón está roto. Y tú dices, tú sigue dándole, que ya verás, que conmigo funciona. Pues esta es la primera que puede estar cachonda, como yo digo. Y ahora dale al tambor, que Julius. Esta quizás no sea tan blanca como la anterior, querida Juani, pero colocar una pastilla de caldo de pollo en el grifo de la ducha.
¿En el grifo de la ducha? ¿Pero qué puede salir de ahí?
Claro, entonces tú abres el grifo, colocas la pastilla y lo vuelves a cerrar. Cuando sale el agua, pues un bonito baño en caldo de pollo. Claro, para el chico y la chica. Ya te digo que, además, esto es una cosa buena, cuando se va a enfadar y no se va a poder ir de casa, con lo cual no pasa nada, ¿sabes?
Oye, además ahora, tú dices algo importante, Emilio, ahora los enfados no pueden durar.
Claro, no, estás condenada a entenderte, como digo yo, ¿no?
Claro.
Claro que sí. Pues fíjate que tenemos la pegatina, ¿no?, para que no ande el ratón.
Sí,
el caldito de pollo. ¡Dale al tambor! No sé si sabes que los caramelos mento, ¿los conoces, Juani?
¿Los?
Caramelos mento.
Sí.
Vale, son de toda la vida un poquito. Si tú echas un caramelo mento en una Coca-Cola, la Coca-Cola explota, ¿sabes? Sí.
¿Explota? No sé si
sí, estalla. Entonces, si quieres un estallido de Coca-Cola, echas el caramelo mento y tendrás una bonita cara de tu novio, novia, incluso gente que se ha quedado con tu amante, porque todo puede pasar, ¿no, Juani?
Hay gente que puede visitar todo, claro.
Visitó a su amante, y dieron la cuarentena esta y se tuvo que quedar con el amante o la amante. Pues caramelo mento en la Coca-Cola, ¿eh? Fíjate la que viene ahora, que esta es la que más me gusta a mí. Dale al tambor. Coges la pastilla de jabón, ¿no?, de la ducha,
¿sí?,
y la pinchas,
¿sí?,
con esmalte de uñas. ¿Qué,
¿sí?,
pasa con esto? Que la pastilla queda completamente plastificada. Verás a tu novio, o novia, o marido, o mujer, o amante, o amanta, lavándose con una pastilla que no limpia, que nunca se gasta, ¿no?
Y no hace sabor, no hace espuma.
Exactamente, no hace espuma. Porque tú eres, Juani, aprende de todo esto, ¿tú eres de gel o de pastilla de jabón?
Yo de gel.
Claro, yo también, pero claro, porque ya de pastilla de jabón está un poco en desuso, ¿no? Pero cuidado, pero si tienes pastilla de jabón, también lo puedes hacer para las manos, ¿no? La pastilla de jabón de las manos.
Pero hay algunas que para la ducha sí que estas especiales para los peeling y para
claro.
Y esas cosas, estaba yo pensando, claro, se puede hacer.
Sí. Tú tienes una ducha bastante completita por lo que veo. yo la tengo más básica. Pero fíjate la que viene ahora, querida Joani, dale al tambor. Esta es la única que he probado, te digo la verdad, te soy sincero. Ninguna, tú sabes que yo vivo en pareja y con un perrito.
Sí.
Los quiero mucho a los dos. Nunca diré a quién quiero más, pero vivo con los dos. tú coges un trocito de cartón de una caja de zapatos, le echas harina, pones aceite de oliva en la sartén y lo fríes como una tortilla. El aspecto que coge aquello es como una tortilla francesa. Y sí, lo he hecho y queda igual, no hay diferencia. Entonces le dices a tu amor, como yo hice, mira, cariño, te he hecho una tortillita francesa. La aderezas con un poquito de brócoli o tomate para que quede de más el pego. Aquella persona, aquella novia, pues parte, novio, parte la tortilla y se encuentra, pega el primer mordisco y ha dado un bonito mordisco a una caja de cartón. Y tú estarás diciendo, ¿y esto para qué? Pues que ya llevamos un mes, Juani.
Pero a ver, así yo, es la única que he probado. ¿Cuál fue la reacción de quien lo probó?
Pues bueno, en un principio le dije, está rica, y al primer bocado dijo, no está mal, pero está un poco dura, ¿no? Entonces ya me se dio cuenta y claro, pues me dijo, Emilio, te estás aburriendo demasiado. Así que, ¿con cuál te quedas, Juani? Que hacía ya tiempo que no te... Bueno, siempre te lo digo, todas las semanas te lo digo. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas?
A ver, a mí me ha gustado el caramelo en la Coca-Cola.
El caramelo, o sea, tú eres explosivo, amor explosivo, ¿no? Sí. Yo me quedo, a mí la de la tortilla me hizo mucha gracia, porque de verdad, si lo hacéis, como anda otra quincena más, tenéis tiempo, no hace falta que lo hagáis hoy, pero si hacéis la de la tortilla, es increíble, porque metes un poco de harina, y la verdad que da el pego, me quedé muy, muy alucinado, de que parece realmente una tortilla francesa y además, como se pone gordita y tal, parece una tortilla francesa esponjosa, bien hecha, ¿sabes? O sea que, claro, tan ideas para, como diría mi abuela, para tener mala leche.
Bueno, de todas formas, lo decíamos al inicio, Emilio, en esta situación, si se está en pareja, si se está conviviendo con otra parte de la familia, es decir, si no se está solo, los enfados no pueden durar. Y yo creo que de esto deberíamos aprender.
Sí, para nuestra, cuando volvamos un poco a nuestra vida cotidiana, que a lo mejor la gente se enfada más tiempo. Yo soy de enfado corto, también te lo tengo que decir, siempre lo he sido, Soy de enfado corto, pero es verdad que hay gente con enfado largo y vamos a aprender un poco a sobrellevar eso. Y cómo no, ¿por qué no? Haciendo unas bromas, porque son bromas muy blanquitas. Hombre, a ver, bromas muy blanquitas. A ver, la del caldo de pollo en la ducha.
Esa, si me la hiciesen a mí, ya te digo yo que no sé cuál iba a ser la reacción.
Que no sé qué iba a pasar, por lo menos en unos días, ¿no?
No, bueno, ahora no puede ser un día.
Claro.
Tú imagínate lo que puede ser 2 horas enfadado, no puede ser.
Claro, no puede ser. Pero bueno, de todas maneras, cuidado con las bromas, porque luego abres la veda para que te las hagan a ti, que también es esto, ¿eh?
No, y luego puede pasar, que yo no sé si los que sois así, expertos en humor, incluso bromistas por naturaleza, Emilio, hay muchas personas que hacen bromas y disfrutan haciendo bromas, pero que no soportan que se les haga.
Es verdad. Y además suele pasar con grandes bromistas, ¿no? A mí me pasa que no es lo mismo, pero sí, a mí me pasa que yo sé hacer muy bien cosquillas. O sea, yo te cojo a ti y me da igual que nunca, porque yo nunca a ti te he hecho cosquillas, de momento, pero yo cojo a cualquier persona y le sé hacer cosquillas muy bien. Le cojo el punto. Pero yo no tengo cosquillas, Juani. Entonces... No, yo no tengo cosquillas. O sea, tú me intentas y me bloqueo de tal manera, me hago un bloque de hielo y no tengo ese modo. Soy buenísimo para hacer cosquillas. Que todas estas cosas, esto va a durar todavía, por desgracia, un poquito más de tiempo, no mucho más, pero va a durar un poquito más, que yo creo que cuando veamos a la gente que queremos, yo creo que va a haber cosquillas, abrazos, besos, va a haber de todo, porque nos vamos a coger con muchas ganas.
Sin duda, habrá, bueno, pues cada uno manifestará la emoción de la manera que quiera o que pueda hacerlo.
Sí.
Emilio, vamos a recordar a los oyentes que además de escucharte aquí cada martes, pueden seguirte a través de las redes, que el Twitter de Emilio González es @EmilioActor.
Eso es.
Y que el Instagram es...
@EmilioGon, y además voy, no todos los días, pero cada 3 días voy colgando cositas de humor, para que el confinamiento pues se nos haga más leve. Incluso estoy repitiendo programas de radios antiguos que hemos hecho alguna vez y los estoy repitiendo un poco, y para que la gente un poco también se eche unas risas con nuestras peripecias, digo nuestras porque tú formas parte de todo este humor. Así que nuestras peripecias las sigo colgando en Instagram, de vez en cuando repito algún programa.
Pues me parece muy bien, todos a seguir a Emilio González, lo decíamos y es así, necesitamos esa dosis de humor. Emilio González, no pierdas esa chispa, volvemos a hablar el martes y bueno, cuídate, cuidaros mucho, gastándoos bromas, lo que haga falta.
Sí, un besazo, Juani, como siempre te digo, te he hecho mucho de menos. Y esperemos que poquito a poco, que ya queda un día menos para que volvamos a vernos, ¿vale?
Sin duda, esa es la actitud, un día menos. Un abrazo enorme, Emilio.
Un abrazo, chao, chao, chao.
Linda como una flor de amapola, como una trenza de olas de mar.
Pues vamos a despedirnos hoy con un tema del recuerdo, no muy lejano, 1994, un tema incluido en el álbum Fogarate, que fue premio Grammy al mejor álbum latino tropical Fogarate, mezclando bachata, merengue y salsa. Nos quedamos con un tema que se llama Viviré, Juan Luis Guerra, 440, para seguir esa línea, ¿no?, que hemos mantenido hoy en el programa y sobre todo esa vida abierta con nuestro compañero Emilio González, de optimismo y de actitud en la vida en general y sobre todo ahora. Gracias a todos por estar ahí, cuídense mucho, quédense en casa, intenten ser felices, que es posible, incluso ahora. Y mañana volvemos a encontrarnos. Gracias y un abrazo enorme a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Hasta mañana.